En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, lunes 1 de abril. Desde este momento y hasta las 2 de la tarde os contamos lo último del deporte. Quedan 9 jornadas para el final, 9 jornadas que no son fáciles para el Real Madrid, que no tiene ningún objetivo tangible al alcance. Aunque hay algunos jugadores cuyo futuro esté en juego en función de lo que pase de aquí a final de campaña, a Zidane le cuesta motivar al grupo. Se notó ayer contra el Huesca y el técnico lo reconoció al finalizar el partido.
Cuando un equipo como el Real Madrid sabes que no vas a ganar trofeo, cuesta. Pero la motivación es intrínseca. Y yo creo que cada uno tiene su motivación. Y bueno, nos cuesta. Hay momentos dentro del partido que nos cuesta. Es justo, normal.
1:05 a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Sufrido triunfo del Real Madrid con un golazo de Benzema a un minuto del final, Carlos Rodríguez.
Es difícil encontrar la motivación adecuada para estos partidos, viendo que el líder no falla, lo reconoce el propio Zidane, que generó gran expectación con su once desde la portería, apostando por Lucas Zidane hasta la delantera, donde por fin fue titular Brahim. Volvió Llorente tras su lesión, ninguno desentonó, pero en un partido gris, el más oscuro, casi negro, volvió a ser una vez más Gareth Bale.
El Atlético gustó y mucho en Ipurúa y mañana recibe al Girona en la jornada número 30, José María Bonilla.
Un equipo de esos que se atragantan a los de Simeone. De hecho, los 5 partidos que han disputado desde el año pasado se han saldado con sendos empates. El técnico argentino recupera a Rodrigo y bien podría hacerlo Arias, que ayer entrenó con el grupo, pero se antoja difícil la presencia de Diego Costa y Thomas Lemar.
En esa misma jornada intersemanal, el Getafe visita mañana al Español tras el tropiezo frente al Leganés. Getafe, Nacho Colado.
Sin apenas tiempo para lamentarse por la derrota ante el Leganés, el Getafe afronta su partido ante el Español. Será el primero de los 6 que tendrá que jugar en este mes de abril, donde se decidirá buena parte de las aspiraciones azulonas. Bordalás no podrá contar con Flamini por tarjetas y rotará algunos jugadores. A pesar de perder el derbi, no hay excesiva preocupación porque el Getafe sigue dependiendo de sí mismo para estar en Europa. En unos minutos, el técnico alicantino comparecerá ante los medios de comunicación.
En el derbi de la zona sur, el Leganés sumó 3 puntos de oro que le acercan y mucho al objetivo de la permanencia. Charlaremos en este partido de la una con Juanfran, el autor del segundo tanto pepinero en el Coliseum. En Vallecas, el Rayo mejoró notablemente su fútbol, pero le faltó puntería para derribar al Betis. Jorge López.
El Rayo Vallecano está a 5 puntos de la salvación con 27 puntos aún en juego. Los de Paco Gémez se adelantaron con un gol de Raúl de Tomás y tuvieron por lo menos 5 ocasiones claras para poner el 2-0, pero el tanto no llegó. El Betis, a 8 minutos del final, empató el encuentro con un afortunado gol de Cristian Tello.
En segunda empató el Alcorcón en casa contra el Lugo y el Rayo Majadahonda en Almería. Y en segunda división B, el Fuenlabrada recuperó el liderato. Laura Cabrera.
Con victoria 1-0 ante la Cultural, una victoria de 4 puntos porque recupera el liderato y gana el averaje particular a un rival directo por el ascenso. También se reencontró con el triunfo el Atlético de Madrid en su visita a Salamanca. El filial colchonero se queda segundo empatados a puntos con el líder. En la Liga Iberdrola, el Atlético de Madrid remontó ante el Betis para conseguir una nueva victoria y mantener los 3 puntos de ventaja con el Barcelona a falta de 4 jornadas para acabar la liga.
En baloncesto, triunfos del Real Madrid, Fuenlabrada y abultada derrota de Estudiantes. Andrés Luque.
El Real Madrid ganó en casa del Tenerife 82-91 y sigue en la pugna por la primera plaza de liga que ocupa el Barcelona. La nota negativa fue la lesión de Randolph, que sufre una luxación en el hombro derecho, el mismo que se lesionó en 2017 y que le dejó 3 semanas de baja. Por otro lado, el Fuenlabrada ganó al Murcia 101-93 y el Estudiantes fue sometido por el Baskonia, que ganó por una diferencia de 37 puntos.
Ignacio Cerezos, nuestro ingeniero de sonido, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. Recordad, os lo digo todos los días, os lo pueden preguntar en cualquier momento. Esto que escucháis es Onda Madrid, en concreto el partido de la una. A esta hora, 1:09, aquí os contamos las noticias del deporte madrileño.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que la tertulia
tiene que ir, pero tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid. El partido de la una, en Onda Madrid.
Pase para Benzema, y en el pendo de penalti Ramos, cae al suelo, no hay nada. Marcelo para Benzema, chuta, ¡qué golazo! ¡Qué golazo de Karim! ¡Gol! Karim Benzema.
La jornada acabó con este gol de Karim Benzema en el último partido disputado anoche en el Santiago Bernabéu entre el Real Madrid y el Huesca. El Barça es líder, 69 puntos. El Atlético está a 10, 59. El Real Madrid a 12, con 57. El Getafe mantiene la cuarta plaza con 46 puntos. A 2 tiene al Alavés, a 3 tiene al Valencia y al Sevilla. El Leganés es decimosegundo con 36 puntos. Tiene 8 de ventaja sobre el descenso, en el que están ahora mismo el Celta con 28, el Rayo con 24 y el Huesca con 22. Jornada intersemanal. Esta semana tenemos doble cita con el fútbol en Primera División. Mañana ya, Atlético de Madrid-Girona a las 7:30. A las 8:30, Español-Getafe. Y a las 9:30, Villarreal-Barcelona. Para el miércoles, 8:30, Eibar-Rayo. Para el miércoles, 9:30, Valencia-Real Madrid. Y para el jueves, 8:30, nos queda el Leganés-Real Valladolid. Lo dicho, el Real Madrid consiguió la victoria con muchos apuros, 3-2 sobre el Huesca, con ese gol de Karim Benzema, que fue de largo el mejor futbolista del partido. Zidane introdujo 5 cambios con respecto al partido frente al Celta. Entraron Luka Zidane, Nacho, Llorente, Ceballos y Brahim en lugar de Keylor, Varane, Kroos, Modric y Asensio, que fueron titulares contra los gallegos. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y hubo que sufrir para derribar al colista, ¿eh?
Sí, yo creo que va a ser la tónica habitual de aquí a final de temporada, porque más allá de la categoría o de la calidad o del nivel del rival que tenga enfrente el Real Madrid, lo cierto es que, bueno, cuesta motivar al equipo, lo ha reconocido Zidane, lo acabamos de escuchar al inicio del programa, muy sincero el entrenador del Real Madrid en la conferencia de prensa posterior. Es cierto que cuesta, pero bueno, apela también un poco a la profesionalidad de sus futbolistas para intentar, bueno, pues al final ganar los partidos. Lo consiguieron también el día del Celta, costó, quizá un poquito menos, pero ayer contra el Huesca es un equipo que juega bien, que quizá tenga más juego que puntos en la clasificación, y hasta el final no pudo resolverse un Madrid que evidencia, bueno, lo que ha evidenciado durante toda la temporada, y da igual que esté Zidane, que estuviera Solari o que estuviera Lopetegui, y es que atrás sigue concediendo y sigue regalando demasiadas ocasiones de gol.
La debilidad defensiva, la fragilidad en defensa, no de la defensa, sino de todo el bloque, de todo el grupo, es evidente, porque se vio contra el Celta, que llegaba aquí medio hundido, sin Iago Aspas, y creó incluso alguna oportunidad, y el Huesca, que es un equipo valiente, como demostró ayer, tuvo varias, de hecho se adelantó en el marcador muy prontito. El mejor fue de largo Benzema, su fantasía, gran asistencia en el segundo gol, y golazo el tercero y definitivo para darle el triunfo.
Totalmente, sí, otra vez volvió a liderar el ataque del Real Madrid Karim Benzema, fue el mejor del Real Madrid, y luego, bueno, pues en cuanto a a los cambios que iremos analizando, realmente ninguno desentonó especialmente, todos lo hicieron más o menos bien. Odriozola otra vez volvió a ser un gran lateral, un puñal tremendo por la derecha, es verdad que defensivamente le cuesta. Llorente volvió y yo creo que volvió bien. Hay que tener en cuenta que desde el día 31 de diciembre, que fue la última vez que entrenó antes de lesionarse en el Camp Nou, han pasado 3 meses y ha jugado apenas 35 minutos en el Camp Nou en aquella semifinal, partido de ida contra el Barcelona, y se le vio bastante bien físicamente para llevar tanto tiempo parado. Y luego la aparición de Brahim, que lógicamente no jugaba desde mediados de enero,
72 un partido de días Copa llevaba sin jugar
contra el Leganés. Desde entonces en Liga solamente había jugado con el Real Madrid 8 minutos el 13 de enero en el Villamarín contra el Betis. Es normal que tampoco le puedas exigir mucho al chaval, pero aún así se vieron cosas. Una vez más, el que estuvo más gris, más triste, más apagado fue Gareth Bale, que parece que...
Silbado.
Sí, sí. Primero porque chutó una falta horrible, una muy buena falta que tuvo en la segunda parte, y luego, pues por esas situaciones en las que demuestra cierta desgana o no estar muy metido, muy implicado. La verdad es que parece que está haciendo él también bastante fuerza por salir del equipo porque no se le ve demasiado integrado.
También Marcelo, que estuvo flojo, fue silbado en algún momento del partido, ¿eh?
Bueno, lo que pasa es que Marcelo en ataque no estuvo mal, aporta, pero atrás evidentemente sigue teniendo un problema físico que yo creo que ya no lo va a arreglar a estas alturas de temporada, aunque ya decimos, lo contamos la semana pasada, para Zidane es un futbolista útil y él cree que puede recuperarlo con el trabajo adecuado.
Y quiere que se quede, evidentemente está en los 30 años, es un jugador que ha dado tanto, que tiene un crédito, no voy a decir ilimitado porque eso no lo tiene nadie, pero un crédito muy importante. Zidane y sus mejores frases, incluyendo la de Luca Zidane, que fue titular ayer, sorpresa en la alineación. ¿Qué dijo sobre el equipo, sobre el modo de jugar de su equipo?
Sí, vamos rápido. Pinceladas de Zidane después del partido. Primero, reconociendo que lógicamente hay que jugar mejor, pero poniendo en valor el fútbol del Huesca, lo que quiere decir evidentemente que al Real Madrid, si el colista te pone en apuros, tiene que mejorar aún mucho.
Me quedo con la victoria, con el esfuerzo de todas formas. Nosotros podemos jugar mucho mejor, esto está claro. También hay que felicitar también al rival, que ha hecho un gran partido. Yo creo que es un equipo que a lo mejor se merece mucho más en esta liga. A lo mejor merecían más que perder.
Segundo asunto, el tema de los cambios y las rotaciones. Empezando por Luka Zidane, siguiendo por la aparición de Llorente, entrando también Brahim, etcétera, etcétera. Él dejó muy claro que de aquí a final de temporada va a ser algo habitual, pero no porque esté probando ni porque nadie tenga que demostrarle algo para quedarse de cara a la temporada que viene. Simplemente es su manera de entender cómo dirigir.
Fíjate
una
el
plantilla.
Dato, Carlos, 19 jugadores han participado en los dos partidos que lleva Zidane en el banquillo, ¿eh?
Correcto, y además, en el caso de ayer, tiene la excusa, entre comillas, de haber venido de un parón de selecciones, con lo cual hay muchos futbolistas más cansados, viajes, partidos, y él dejó claro que de casting nada de nada, simplemente es su manera de entender la profesión de entrenador.
Nada de casting, intento hacer el mejor equipo posible para ganar un partido. Hay gente aquí, jugadores que se quedan 15 días y por qué no voy a dar la oportunidad de jugar, pero no creo cuando tú empieces una temporada que vas a ganar trofeos con 11 jugadores. Hoy en día no existe, es imposible. Entonces, es mi forma de pensar y lo voy a decir muy, muy claro. Puede pensar la gente que yo quiero contentar a todos, ¿sabes? Voy a dar a este, voy a quedar bien para contentar a todos. Eso no existe, no lo hago por contentar a todos, porque un jugador, de todas formas, lo metes 50 partidos, lo quitas y está enfadado. Entonces, esto no es solo mi forma de pensar, nada más.
Pues claro, es un mensaje que ya dejó muy claro en su primera etapa al frente del Real Madrid.
No, y le salió muy bien el año que ganaron la Liga y la Liga de Campeones. Es verdad que para esto tienes que tener una plantilla muy amplia y muy equilibrada.
Entonces era mejor que esta. Evidentemente. Era más amplia, tenía más profundidad. Sobre Luka Zidane y su titularidad, ¿qué dijo?
Bueno, todo el mundo tenía el foco puesto en el portero del Real Madrid ayer, porque evidentemente es el hijo del entrenador, pero él dejó muy claro que no está ahí por ser su hijo, que lleva muchos años trabajando en la cantera del Real Madrid desde muy chiquitín y que evidentemente si le puso es porque él entendía que era el momento adecuado y lo merecía.
Me alegro por él, por su debut aquí con una victoria, pero es Luka, es el tercer portero y estaba mal Thibaut. Y bueno, quería dar un poco de descanso después de la selección a Kelo y dar la oportunidad a Luka hoy. Y yo creo que bueno, ha salido bien.
Y Luka Zidane, con los compañeros de Real Madrid Televisión, evidentemente no olvidará nunca este día. Ya había debutado con el Real Madrid la temporada pasada en Villarreal, en el Madrigal, en el último partido, pero ayer debutó en el Bernabéu con victoria.
Nada pudo hacer en los dos goles.
Yo creo que no.
Prácticamente no intervino en el partido.
Sí, no, tuvo alguna que otra salida en algún balón aéreo, pero vamos, poco más. En los goles la verdad es que no pudo hacer demasiado porque le remataron a bocajarro los delanteros del Huesca, pero él se mostraba así de feliz y satisfecho por un día, como digo, que no olvidará nunca.
Bueno, es un orgullo. Yo llevo muchos años en el Real Madrid y en el mejor club del mundo, y es un orgullo poder llegar aquí al primer equipo después de tantos años en la cantera. Es un orgullo poder debutar aquí y nada, a seguir. Muy contento, muy agradecido al equipo que me ha ayudado mucho, y la verdad es que es un sueño aquí con nuestra gente poder debutar.
Dani Ceballos, titular, está contando con minutos en estos primeros partidos de la etapa de Zidane, y eso que no había acabado muy bien la anterior.
Había que preguntarle precisamente por lo que había pasado el año pasado, la temporada pasada, y aquellas declaraciones al inicio de esta, cuando era Lopetegui entrenador, diciendo que si hubiera seguido Zidane, él probablemente hubiera tomado otro destino, si hubiera marchado del Real Madrid. Bueno, pues ayer se le preguntó directamente a Ceballos por esto, cómo había sido su reencuentro, si habían hablado algo Zidane y él del pasado. Y fue muy sencillo, muy claro, muy directo. Ceballos asume que esta es una nueva etapa y Zidane se lo está demostrando.
La verdad que no he hablado con Zizou sobre mi pasado. Creo que él ha llegado también con la idea muy clara de que hay que hacer un borrón y cuenta nueva, porque ha llegado en una temporada donde prácticamente no aspiramos a casi ningún título, y creo que el míster fue claro que iba a empezar de cero con todo, y la verdad que muy contento desde la llegada de él.
Mi futuro tengo claro, mi ilusión es triunfar aquí, y creo que esa ilusión no me la va a quitar nadie. Voy a seguir trabajando día a día para intentar devolver a Madrid a lo más alto.
Otra de las noticias fue la titularidad de Brahim, primera vez que es titular desde que llegó al Real Madrid el chaval de Málaga. Bueno, él está como chico con zapatos nuevos con Zidane, o sea, la ilusión es tremenda, no porque ayer le hiciera titular en su segundo partido de Zidane al frente del Real Madrid en esta segunda etapa, sino que para él es otra historia. Y además me quedo, sobre todo, más allá de cómo pone a Zidane por las nubes, es normal, es su entrenador, pero me quedo con el último... La última respuesta, la que no quiso responder de su anterior entrenador, pero yo creo que con lo que dice, lo dice bastante claro.
Yo estoy muy, muy, muy a gusto con Zidane, y la verdad que en poco tiempo he aprendido muchísimo. Si Zidane es espectacular, es la palabra que tengo, espectacular. Ha sido como jugador impresionante y lo es como entrenador.
¿Cómo fue Solari para ti?
Pues no hablo de los que no están en el club y no tengo por qué hablar mal de nadie.
No tengo por qué hablar de nadie, pero está claro que tuvo poquísimos minutos. Recordemos que Brahim costó 12 millones, que es una operación de futuro, que es un futbolista talentoso, evidentemente, pero que probablemente la próxima temporada saldrá cedido, entiendo yo, para buscar minutos, ¿no?
No, y es bueno para él, sinceramente. Necesita jugar, necesita foguearse. La temporada que viene, teniendo en cuenta previsiblemente lo que va a tener el Real Madrid en ataque, no va a tener minutos porque no los tiene ahora. Con lo cual, si el equipo se refuerza arriba, más difícil. Y bueno, es un jugador que seguramente va a encontrar acomodo en cualquier equipo de primera.
Recordemos que el Real Madrid va a Valencia el miércoles, partido difícil, y recibe a Eibar el próximo sábado en el Estadio Santiago Bernabéu. Y ha dejado una frase Solskjaer, el entrenador del Manchester, acerca del asunto de Pogba, al que Zidane le tiró los tejos este sábado, descaradamente.
Sí, después de las preguntas en castellano, ya las en francés, que parece que es residual. Bueno, pues no, ahí también dice cosas Zidane, evidentemente muy interesadas.
¿Dónde más? Casi siempre.
Y muy interesantes, porque se desenvuelve mejor con su lengua madre, y dejó ese anzuelo para ver si lo engancha Pogba y se quiere venir al Real Madrid, que yo creo que sí. Lo que pasa es que le preguntaron por estas palabras a Solskjaer, al técnico del Manchester, y dijo rotundamente que Paul, refiriéndose a Pogba, es un hombre amable y educado que respondió a una pregunta general sobre Zidane, que es un icono en Francia, un fantástico entrenador, era un jugador fantástico. Pero dice Solskjaer que solo respondió de esa forma amable a la pregunta. Pero Pogba está feliz en el Manchester. Va a ser una parte importante, un jugador con el que construir el equipo a su alrededor, y eso no ha cambiado en absoluto. Esto a día de hoy.
Y recordemos que Solskjaer acaba de renovar contrato por 3 temporadas, o sea que es el entrenador del próximo año en el Manchester United. ¿Alguna cosa más?
Si le ofrecen como moneda de cambio algún jugador interesante, pues igual Solskjaer también modifica su opinión.
Piensas en Gareth Bale.
Por ejemplo, Bale, suena Kroos, bueno, ya veremos, porque el verano va a ser calentito. El entrenamiento de esta mañana, recuperación, pensando en Valencia, evidentemente van a volver Modric, Kroos, Casemiro, Varane, y se supone que Keylor Navas ya estará suficientemente descansado. Siguen en el dique seco Courtois, Vinicius y Carvajal, que tampoco van a estar para el partido del próximo miércoles en Mestalla.
Gracias, Carlos.
Adiós.
Vamos con el Atlético.
El
El Atlético, que es noticia hoy de portada en el diario A Bola en Portugal, Bonilla, porque ya sabíamos que Héctor Herrera seguramente va a jugar la próxima temporada en el Metropolitano, pero hay otro jugador del Oporto que también tiene ya, parece ser, muy cerquita su destino del equipo rojiblanco. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, el diario A Bola confirma este mismo lunes y en portada que Héctor Herrera y Alex Telles jugarán en el Atlético de Madrid la próxima temporada. El centrocampista mexicano termina contrato con el Oporto, por lo que llegaría a coste cero al equipo rojiblanco, mientras que el lateral brasileño tiene una cláusula de rescisión de 40 millones de euros, pero no se va a llegar a ese montante económico por parte del Atlético de Madrid, que abonaría 30 millones al conjunto portugués. Por lo tanto, serían tanto Héctor Herrera como Alex Telles, según el diario A Bola, nuevos jugadores del Atlético de Madrid de cara a la próxima campaña.
Un mediocentro y un lateral izquierdo para empezar a reforzar el equipo para la próxima temporada. Un Atlético de Madrid que juega mañana frente al Girona, 7:30 en el Metropolitano, y le espera el sábado el Barça a las 9:45. Parte a 10 puntos del equipo culé. Viene el Atlético de jugar probablemente su mejor partido de la temporada fuera de casa.
Sí, uno de los mejores, evidentemente. Anotó 4 goles en Mendizorroza. Marcaron Saúl, Costa, Morata y Tomás. No lo hizo Griezmann, que la verdad es que tiene la pólvora mojada desde hace 7 partidos, lleva 7 encuentros sin marcar el futbolista francés del Atlético de Madrid. Eso sí, dio la asistencia al primer gol del Atlético a Saúl, y tuvo también una buena ocasión que tocó Fernando Pacheco, el cancerbero pacense del Alavés, para enviar el esférico al palo. Podía haber sido incluso el quinto gol del conjunto colchonero. No jugó todo el partido, se le retiró antes. Recordemos que tiene apercibimiento de sanción. Si ve una cartulina, por ejemplo, mañana ante el Girona, se perdería el partido en el Nou Camp ante el Fútbol Club Barcelona. Pero a lo que has dicho del partido, sí, el Atlético de Madrid jugó un muy buen encuentro. Es verdad que tuvo la suerte de cara en los goles, porque en el minuto 11 ya iban 0-2, incluso podían haber ido 0-3, porque la primera ocasión que tuvo el partido fue de Saúl y la atenazó bien, la paró bien Fernando Pacheco.
Marcó un golazo Costa, el segundo, pero volvió a caer lesionado, tiene molestias, lleva 20 partidos fuera esta temporada por lesión Costa, que encadena lesión tras lesión.
Sí, sería la quinta lesión, de confirmarse la del futbolista de Lagarto, desde que comenzara el calvario allá por el 5 de octubre con una lesión muscular. Luego ha padecido la lesión miofascial, un traumatismo en el pie, fue operado del quinto metatarsiano del pie a primeros de diciembre. El 28 de febrero tuvo una molestia en la ingle, ahora otro tipo de molestias que le apartaron del partido en Mendizorroza en el descanso. Es verdad que no hay parte médico del Atlético de Madrid, por lo tanto vamos a esperar la evolución en los próximos días, aunque da la sensación que para el encuentro de mañana Diego Costa va a ser baja en el Atlético de Madrid.
Y Lemar un tanto de lo mismo, ¿no?
Sí, también padeció problemas el futbolista francés, que salió en la segunda parte precisamente sustituyendo a Diego Costa en el descanso. No se apreció nada durante el choque, pero en el día de ayer sabíamos que había terminado con molestias. No se entrenaba con el resto de sus compañeros en el Cerro del Espino en la sesión que tuvo lugar ayer domingo. Por lo tanto, tanto Diego Costa como Tomás Lemar se prevén bajas para el enfrentamiento ante el Girona. Volverá Rodrigo, que cumplió el pasado fin de semana partido de sanción, y seguramente también podrá volver Santiago Arias, que ayer, recordemos, estaba lesionado y ayer entrenó con el grupo sin ningún tipo de problema.
Y me da miedito el Girona, que ya eliminó al Atlético en la Copa aquí 3-3 con aquel gol de Dumbia en el minuto 88, y que no sé qué pasa, pero cuando viene a Madrid la lía. Ganó en el Bernabéu, sí. Ganó en Vallecas y ganó en Girona. Ganó en Leganés, perdón.
Sí, y además eliminó al Atlético de Madrid en la Copa de Su Majestad del Rey, igualando a 3 el partido del Metropolitano. Eso sí, viene el Girona algo diezmado porque no viene, por ejemplo, Cristian Estuani, que es su máximo goleador. Sufre una sobrecarga en el sóleo de la pierna derecha, por lo tanto el delantero uruguayo del conjunto catalán no se va a desplazar a la capital de España, y puede ser, eso sí, un gran alivio para los centrales del Atlético de Madrid.
Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Vamos con el Leganés, que este fin de semana consiguió un histórico triunfo. Triunfo histórico del Leganés en Getafe, histórico porque es el primero que logra en primera frente al vecino. Triunfo además justo y merecido, 0-2, con goles de Michael Santos en el minuto 50 y de Juanfran en el 83. El Lega llegó a fallar un penalti en la primera parte, lo lanzó Carrillo y lo detuvo David Soria. El gol que cerró el marcador lo anotó un madrileño, Juanfran Moreno, tras una gran cabalgada por la banda derecha. Este era el momento.
Ojo, ojo por banda derecha, ahí está con ese movimiento, por esa demarcación, ojito Carrillo, el disparo, gol. ¡Gol! Juanfran marca el segundo, el Club Deportivo.
Ya nos escucha Juanfran, el futbolista del Leganés. Juanfran, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, golazo, enhorabuena, ¿eh?
Gracias, gracias.
Golazo porque es que galopaste toda la banda derecha y llevabas solamente 5 minutos en el campo.
Sí, la verdad que encontré sangre que hacer y bueno, ese Carrillo me la puso muy bien, me la puso en ventaja y bueno, yo solo tuve que correr y eso se me da bien, así que tuve que correr y pensar poco.
Oye, no te quites mérito, que la galopada fue buena y en la definición final también, ¿eh?
Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, es un gol que en otros años se hacía bastante, el de cruzar el balón, y bueno, cuando ya me planté tan cerca y vi que no me salían, bueno, decidí que tenía que finalizarla yo. Mi primera intención era ponerla porque, bueno, era un contragolpe muy claro y esperaba que Gené me saliese porque yo sabía que Antunes ya no me iba a coger porque ya estaba yo lanzado y por delante no me iba a coger. Pero bueno, esperaba que Gené saliese por mí o que el portero saliese para dársela al compañero, no salieron y al final pues como Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como.
Bueno, luego pediste perdón, no sé si lo tenías pensado o fue espontáneo, jugaste en el Getafe en la temporada 7-8 con Laudrup en el banquillo, ¿lo tenías en mente o te salió de dentro?
No, la verdad que me salió, no lo tenía en mente porque no pensaba que iba a marcar, porque estaba en el banquillo, no pensaba ni que iba a jugar, la verdad, pero bueno, me salió. Yo estuve 3 años y medio en Getafe y fueron los años más importantes de mi carrera, fueron los que me hicieron debutar en Primera División, los años de juveniles que sales del equipo del barrio de toda la vida, y nada, estoy realmente muy agradecido a ellos. Vuelvo con mucho cariño cada vez que juego allí, tengo mucho cariño y muy buena relación con Ángel Torres, con la gente que sigue en el club, que yo estaba allí, porque yo era un niño, era un pipiolo cuando salí de juveniles, y bueno, ellos me ayudaron mucho para cumplir este sueño que sigo cumpliendo cada día, que es levantarme y vivir del fútbol.
Bueno, decías no pensaba jugar, te está costando jugar últimamente, tienes una lucha cerrada ahí con Nyon, has tenido 15 partidos como titular, pero últimamente está jugando casi siempre él.
Sí, bueno, a ver, jugué el último partido de titular contra el Betis, ganamos 3-0 y bueno, a ver, está confiando más en Alan. Yo la verdad que estoy entrando y haciendo las cosas bastante bien. El día de Valencia, bueno, entré, íbamos perdiendo, conseguimos empatar el partido y yo creo que podíamos haber ganado perfectamente. Jugué también el día del Levante que ganamos. Bueno, son esos momentos en los que juego al menos de lo que te mereces. Aquí es una plantilla muy larga, somos 27 que realmente entrenamos todos bien y quizás en la situación que estoy yo estamos 16 que nos quedamos sin jugar cada fin de semana. Y bueno, lo que hay que hacer es seguir y sobre todo estar preparado para cuando tienes la oportunidad, pues ganarte más minutos y sobre todo ayudar a los compañeros, que es lo más importante. En un equipo y en el fútbol, que es un deporte en equipo, lo más importante es estar preparado para cuando tenga la oportunidad ayudar a los compañeros a conseguir el objetivo, que es crecer cada día y hacer del Leganés un poco más grande.
Si te escucha, bueno, Pellegrino decir eso, te pone un monumento, ya te lo digo yo.
No, yo hemos hablado, tuvimos una conversación de esto antes del mercado de invierno, que hubo unas opciones de salir, y yo le dije que mi intención era intentar ayudar más cuando se me necesitase. Bueno, tuve la opción de jugar en Copa contra el Madrid, también ganamos, que eso es histórico. Para el Leganés siempre ganar al Madrid, luego pude ayudar contra el Betis y bueno, el entrenador sabe que yo estoy preparado para ayudar y eso es lo más importante para mí, que yo sé que él lo sabe y cuando lo ha necesitado me ha tenido y eso es muy gratificante como profesional. Yo ya no soy un niño de 20 años, sé lo que es el fútbol y sé lo que es un equipo y la verdad que el Leganés como equipo es un gran equipo, es una maravilla, es un gran vestuario y aquí todos estamos a disposición de lo que el entrenador estime oportuno. El entrenador sabe que quiero jugar, que yo soy un vinagre cuando no juego, tampoco te voy a engañar, pero que hay que estar preparado, pues si son 5 minutos, son 5 minutos, y si es de titular, pues mejor.
Oye, 36 puntos, 28 tiene el Celta, 8 por encima vosotros, con 9 jornadas por delante, mal se tiene que dar esto para no certificar la permanencia sin tardar mucho, ¿no?
A ver, La permanencia es el primer objetivo de todos los equipos. Este fin de semana hemos jugado así más lejos contra un equipo que la permanencia era su objetivo y mira, están peleando por la Champions ahora. Entonces nosotros pues tenemos el jueves un partido muy importante contra Valladolid, que es un equipo que está también en esa pelea. Y bueno, hay que intentar, como sea, ganar. Porque es en casa, venimos de una derrota muy dolorosa y en un partido muy malo nuestro, que fue contra el Girona, y hay que ganar para darnos ese puntito de inflexión de, bueno, ahora quedan 8 jornadas, vamos a ver qué podemos hacer. Pero sí, ha sido un paso fundamental. Si hubiéramos perdido, estaríamos a 5 del descenso y se nos apretaría el culo al final. Pero bueno, es importante en casa volver a la victoria y dar ese golpe definitivo a la permanencia.
Rival, arma de doble filo, por un lado efectivamente muy necesitado porque está con 30 puntos a 2 del descenso, pero por otro lado, tú lo sabes, jugar por el descenso en primera es una mochila en la espalda de cada futbolista, ¿eh?
Sí, pero este rival juega bien a fútbol. Yo debo de decir que me sorprendieron en la ida y les ganamos, que le ganamos 2-4 en un partido que ellos hicieron muchas cosas para habernos ganado. Voy a decirlo, pues ganamos en un partido en el que el portero falló, que es un portero que no está fallando en todo el año, y en goles a balón parado. Bueno, es un rival que juega muy bien al fútbol, ¿eh? Es un rival descarado, ellos acaban de subir, muchos jugadores han debutado en primera división, tienen un central muy bueno con Calero, Óscar Plano, que lo conozco yo de mi época en el Castilla, juega muy bien, Guardiola les está jugando muy bien. Yo creo que es un rival que merece más puntos de los que está teniendo, pero lo que has dicho tú, cuando estamos ahí peleando y estás ahí en el filo, pues cuando la pelota tiene que caer para un lado, te cae en contra. Uh-huh. Ellos el día del Madrid, en el minuto 20 yo estaba viendo el partido, estaba alucinando, podían ir 4-0.
Y perdieron, fíjate,
de goleada. Terminaron perdiendo y es que es un rival que juega bien, te puede amargar perfectamente. Entonces hay que estar muy concentrados y tenemos que aprovechar de jugar en Butarque. El Leganés en Butarque tiene números de casi de equipo grande, tiene que saber que es su casa, como tú, un equipo que lucha por crecer pasa por casa. Y ahí el Leganés es muy bueno.
Juanfran, pues a por ellos el jueves. Si ganáis ese partido, prácticamente la permanencia estará casi asegurada. Enhorabuena por el triunfo en Getafe, que era muy difícil. Y a seguir. Un abrazo.
Un abrazo y muchas gracias.
35 minutos sobre la una. Continuamos en este partido de la una en Onda Madrid. El Getafe, el Rayo, muchas cosas más.
El partido de la una en Onda Madrid. En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria,
que la tertulia tiene que ir, pues lo tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid. Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias, y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Que han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2. El partido de la una en Onda Madrid.
Primer partido del Rayo en Vallecas a las 2 de la tarde. Buena entrada, 12.310 espectadores. Gran mejoría en el juego del Rayo, que mereció mucho más que un simple empate a 1, que la verdad acabó sabiendo a poco. Fue tan claro que el Rayo mereció el triunfo que hasta el técnico bético, Quique Setién, lo reconoció.
Estoy satisfecho con el punto. Evidentemente, cuando no lo mereces, todavía mucho más, porque hoy evidentemente el Rayo ha sido superior a nosotros durante una gran parte del partido, nos ha generado más ocasiones y damos por bueno ese punto, lógicamente.
Introdujo Paco 4 cambios con respecto al último 11 de Michel en Villarreal. Uno forzado, el de Imbula por lesión. Entraron al 11 Tito, Ba, Medrán y Pozo. Jugó con defensa de 4 y desde el primer minuto intentó presionar muy alto. El equipo se vació físicamente, le metió mucha intensidad al encuentro y lo dominó ampliamente durante 70 minutos. Solo faltó el acierto en el remate, especialmente de Tomás, que tuvo 3 ocasiones muy claras al margen del gol que pudieron haberlo cambiado todo. Esta fue la lectura de Paco tras el partido en su retorno a Vallecas.
Yo estoy muy contento con el trabajo del equipo. La verdad que en tan poco tiempo no me esperaba una respuesta tan positiva en todos los aspectos. Hay que ir tranquilos, sabiendo que el tiempo nos apremia, que los partidos se acaban, pero entiendo que esta es la línea, ¿no? Si somos capaces de jugar, de competir, de apretar, de presionar, de así, incluso mejor, porque yo creo que con trabajo se pueden hacer las cosas mejor, pues nos podremos dar esa opción que quieren todos los rayistas de poder por lo menos llegar al final con vida, ¿no? Y luego, con respecto a mi llegada otra vez a este estadio, ha sido, bueno, como siempre, muy especial, ¿eh? Esto te hace sentir vivo. Yo me siento como en mi casa. Siempre he dicho que para sentirse de Vallecas o para ser rayista no tiene por qué haber nacido aquí ni nada. Yo me considero rayista por todo mi pasado, por todo lo que he estado aquí como jugador y como entrenador.
Se adelantó el Rayo con un gran gol de volea de Raúl de Tomás tras un formidable servicio de Bebé desde la izquierda. Bebé, que fue el mejor del partido, empató el Betis a 8 minutos del final en un afortunado remate de Tello que se envenenó tras pegar en Tito. Fruto de la tensión, acabaron encarados Bebé y de Tomás después de que el primero se obcecara en chutar cuando tenía mejores opciones en un contragolpe, y expulsado el argentino Di Santo en el último suspiro de partido. Mateu, el árbitro, relata en el acta que le dijo en varias ocasiones: sos malísimo, le pitan porque es malísimo. No estará en Eibar el miércoles, si no le sancionan con más de un partido, podrá estar frente al Valencia, al menos en el banquillo, el fin de semana. Y una frase para anotar: Medrán, que con Paco solo había sido titular, con Michel quiero decir, solo había sido titular en 7 partidos esta temporada, opinaba que el cambio en el banquillo era necesario.
Necesitábamos este cambio, era evidente, y bueno, lo que el míster quería lo hemos hecho durante 70 minutos. En el momento en que hemos dejado de hacerlo, pues ha pasado lo de todos los partidos, que nos echamos atrás, al final. Si lleva un gol, si te meten otro, al final es empate. Así que lo que tenemos que hacer es haber marcado las ocasiones que hemos tenido bastante, y así no tener que lamentarnos cuando nos ha pasado este golpe de mala suerte.
El Rayo está a 5 puntos de la salvación, pon 27 por disputarse. ¡Vamos a Getafe! Después del palo de la derrota frente al Leganés, acaba de hablar Bordalás, el técnico, en rueda de prensa, porque mañana juega a las 8:30 frente al Español en Cornellà. El Español, que viene de perder frente al Barça, pero aguantó 70 minutos con empate a 0 en el marcador. Luego llegó Messi y lo desbarató todo. Getafe, Nacho Colado, buenas tardes.
Hola, José María, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo está la resaca después de la derrota?
Bueno, pues aquí, pero bueno, no ha sentado nada mal tampoco que se haya perdido. Es un partido más. Bordalás lo ha dicho, estamos en una liga muy competida, te puede ganar cualquiera, tú puedes ganar a cualquiera, y por tanto lo positivo es que se sigue manteniendo esa cuarta posición, que el Alavés perdió, que el Sevilla perdió y que solo recortó puntos el Valencia, que es ahora mismo quizás el máximo rival del Getafe por esa cuarta puesta, por ese cuarto puesto. Se lo hemos preguntado precisamente a José Bordalás si esa derrota dentro de lo malo puede venir bien, que si puede ser un aviso a navegantes. Esto es lo que nos decía.
No, si es que nosotros somos un equipo que podemos ganar, podemos perder, como le pasa a la mayoría. Estamos hablando ahora del Español y viene de 2 derrotas y un empate, lleva 3 jornadas sin ganar, y el Español no es inferior al Getafe. Nosotros no podemos creernos lo que en realidad no somos. Nosotros, yo siempre lo he dicho, debemos ir paso a paso, partido a partido, y nosotros estamos en una situación que lo hubiésemos firmado antes del campeonato, y por lo tanto debemos disfrutar de ella, pero siendo conscientes de que somos un equipo que le podemos ganar a cualquiera, pero que también los rivales juegan, los rivales están jugando mucho y los rivales te pueden ganar.
Pues eso, los rivales te pueden ganar, y entramos en un mes, fíjate, 6 partidos en este mes de abril, mañana el primero, el Getafe se va a jugar buena parte, bueno, el Getafe y todos de la temporada en este mes de abril. Se dice aguas mil, pues aquí partidos mil, mañana el primero ante el Español. Se le ha preguntado a Bordalás por este calendario.
Estamos viendo lo difícil que es para todos. Ayer, por ejemplo, el Real Madrid, lo que le costó ganarle al, al Huesca, ¿no? Cuando te estás jugando tanto es muy difícil sacar los partidos adelante y debemos ser conscientes que estamos en el tramo más complicado.
Bueno, es el tramo más complicado, José María. El primero, mañana ante el Español. ¿Cómo se puede ganar al Español de Rubí? Contestaba esto el técnico azulón.
Sabemos que va a ser un partido muy difícil y que tendremos que estar impecables en cuanto a rendimiento, impecables a nivel defensivo y luego a nivel ofensivo pues mejorar nuestras prestaciones, y sabemos que somos un equipo que siempre genera, que siempre crea y bueno, hacer un gran partido en definitiva.
Pues eso es lo que tiene que hacer el Getafe, hacer un gran partido. Bordalás ha anunciado que va a haber rotaciones, que va a haber algunos cambios. Está sancionado por tarjetas, seguramente Mata descanse también después de los partidos con la selección y el trajín de los últimos encuentros. Será Ángel el que ocupe puesto junto a Jorge Molina en la punta de ataque y también algún cambio en el centro del campo, aunque creemos que la defensa no se va a tocar. Eso sí, de fuera de casa, domicilio, suele jugar con dos defensas de izquierdo, con Matías Oliveras, con Antúnez. Yo creo que va a seguir manteniendo en el partido de mañana ante el Español. Mañana se irán a las 10:30 en AVE. Y por cierto, una curiosidad, ya han salido los colegiados que van a pitar la siguiente jornada, la del próximo domingo, donde el Getafe va a estrenar horario, este de las 14 horas ante el Athletic Bilbao. ¿Sí? ¿Y sabes quién es el que dirige el partido?
No.
Pues González González, que fue el que estuvo en el VAR en el partido de Bilbao en San Mamés, el que no vio ese clarísimo penalti en esa última jugada a Mata. Por tanto, hay también cierta suspicacia aquí en Getafe con la designación arbitral.
Gracias, Nacho.
Hasta luego.
Sobre esas designaciones, Gil Manzano pitará el Barcelona Atlético de Madrid el próximo sábado. Ya dirigió el partido de la primera vuelta en el Metropolitano con empate a 1. Y un sonido sobre Messi. Jordi Évole en La Sexta, hablando con el Papa, le preguntó esto.
Pero usted, que los conoce a los dos, ¿es un sacrilegio decir que Messi es Dios?
En teoría es un sacrilegio, no se puede decir. Yo no lo creo. ¿Vos lo crees?
Yo sí.
Yo no. O sea, la gente dice Dios, así como dice yo te adoro, adorar solamente a Dios. Son expresiones de la gente. Este es un Dios con la pelota en la cancha. ¿Ves? Son modos populares de expresarse. Que...
Pero cómo juega, ¿eh?
Claro que sí, da gusto, pero no es Dios.
No es Dios, pero es el mejor futbolista del planeta. Hablamos de Leo Messi. Vamos con la segunda división. Osasuna ha metido la directa y está cada vez más cerca de subir a primera. Y entre los nuestros, el Alcorcón ayer tuvo la victoria en el último minuto de penalti, pero no acertó. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes. Esteban Burgos falló la ocasión más clara del partido en el minuto 88. Un penalti que pudo decidir el partido, pero se le fue a las nubes. El central alfarero es el especialista en penaltis del equipo. No había fallado uno desde noviembre. Llevaba 5 de 5, pero esta vez no pudo ser. El partido comenzó muy flojo por parte de ambos equipos, con muy pocas ocasiones en la primera parte, pero ya en la segunda vimos como los de Parralo metieron una marcha más y provocaron varias ocasiones de gol bastante claras, pero la mala suerte y las grandes paradas de Juan Carlos, portero del Lugo, hicieron imposible que el tanto de los alfareros subiese al marcador. En el descuento, Burgos dio un fuerte golpe a José Carlos, jugador del Lugo, que tuvo que salir del campo en camilla. Por suerte, solo fue un susto y el jugador está bien. Cristóbal Parralo valoró así el partido en rueda de prensa.
Un equipo que está mal a nivel anímico o físicamente no da la respuesta que ha dado el equipo en la segunda parte. Y reconozco que la primera parte muy atenazado, muy nerviosos, muy imprecisos, no hemos tenido el control del juego. Y ya te digo, hoy no me voy tranquilo porque el equipo ha reaccionado bien en la segunda parte, yo creo que ha sido superior y ha creado situaciones como para ganar.
El Alcorcón no ha conseguido ninguna victoria en los últimos 5 partidos y continúan en tierra de nadie, 11.º con 44 puntos.
Y el Rayo Majadahonda arrancó un punto valioso en el campo de la Almería el sábado.
Empató a 2 ante la Almería, así es. Una gran segunda parte les permitió a los de Iriondo poner las tablas, con 2 tantos de Aitor Ruibal, el segundo de ellos tras una gran asistencia de tacón de Fede Varela. Y una muy buena noticia para los majariegos: Carlitos volvió a jugar tras su rotura en el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, que no le permitió debutar en segunda división División hasta este sábado.
Eso ocurrió en Segunda División, y en Segunda División B, en el grupo primero, el Fuenlabrada recupera el liderato porque consiguió tumbar a la Cultural y Deportiva Leonesa. Laura,
pero sin descuidos, buenas tardes, porque están todos apretadísimos. Del primero al cuarto están en tan solo 2 puntos Fuenlabrada y Cultural y Deportiva Leonesa. Fíjate que la Leonesa llegaba como líder y ha caído hasta la cuarta plaza. Fue un partido donde el Fuenlabrada se encontró pronto con el gol del capitán Juanma Marrero en el minuto 23 y supo maniatar a la Cultural y Deportiva Leonesa, que no tuvo prácticamente ninguna ocasión. Y como se suele decir, victoria de 4 puntos, porque no solo se gana este partido, sino también el averaje particular con un rival directo por el ascenso. Juanma, el autor del gol, fue protagonista en Madrid, al tanto se acordó de su compañero Cedric.
La verdad que una victoria muy importante, sobre todo después del varapalo de la semana anterior, que la verdad que no estuvimos nada fino y la verdad que muy contento, ¿no? Ya no solo perder el partido del otro día, sino la pérdida de nuestro delantero Cedric, que la verdad que ya no solo lo que nos aporta en cuanto a los goles, sino todo el trabajo, todo lo que nos da dentro del vestuario, era una pieza fundamental y cómo no, que es mínimo que dedicarle ese gol y esa victoria y que sepa que dentro de esta familia él sigue siendo uno más, aunque no pueda participar, ¿no?
Importante también la victoria del Atlético de Madrid B en el campo del Salmantino, del Salamanca, 0-2 con goles de Pinchi y de Camello. Victoria importante después de dos derrotas consecutivas.
No, el primero no es un gol, el primero es una maravilla.
Un auténtico golazo de Pinchi, que también se reencontró con el gol el delantero rojiblanco, y también seguro que dedicada esa victoria a Garcés, que caía lesionado la semana pasada. El Atleti B empata a puntos con el primero, con el Fuenlabrada, pero tiene peor diferencia de goles. También ganó el Castilla 1-2 al Burgos, sabiendo lo que habían hecho ya su rivales. El Castilla estaba obligado. Primero marcó De Frutos, igualaron los locales y Cristo dio la victoria desde los 11 metros en un penalti muy discutido por el conjunto burgalés. Acumula ya 4 partidos sin perder el Castilla, que se queda tercero ahora mismo con 54 puntos. Derrota, paso atrás del San Sebastián de los Reyes en casa, 0-1 ante el Bouzas, y quizá una derrota inesperada. El San Sebastián de los Reyes se cae del playoff, se queda sexto con 51 puntos a 2 de la cuarta plaza que ocupa la Cultural. El gran héroe del partido fue sin duda el portero gallego Brais, así lo reconocía su compatriota, también gallego, Bruno, jugador del Sanse.
El balón no quiso entrar, la verdad que el portero estuvo muy bien, Brais, la verdad que es un porterazo y tuvo el día, y esperar el partido en Pasarón, ir a todo con el cuchillo entre los dientes e intentar llevar los 3 puntos fuera de casa. Te ves ahí metido, pues quieres ir a por más, ¿no? No eres conformista. Y bueno, la verdad que veníamos de una buena dinámica, perder en casa con nuestra gente no es positivo, pero bueno, toca levantarse, lunes es otro día y pensar ya en el partido del Pontevedra.
El Pontevedra, que también viene pisando fuerte, volvió a ganar y está ahora mismo justo por detrás del San Sebastián de los Reyes con 50 puntos a un punto de los sanseros. El Inter de Madrid ganó en casa 2-1 ante el Valladolid B, firmó una nueva victoria, 5 jornadas ya sin perder. De los últimos 5 partidos ha conseguido sacar 10 puntos, colchón de más 10 con respecto a la promoción y de 13 con respecto al descenso. Remontada con los goles de Tamayo y Rafa Mella, y a falta de 7 jornadas, situación muy cómoda para el Inter en el año, no lo olvidemos, de su debut en la categoría. Rufo también fue protagonista en Onda Madrid.
Sí, ahora era clave porque teníamos varios partidos que nos enfrentábamos a equipos de nuestra mitad de tabla baja, y si ganábamos y sumábamos puntos como estamos haciendo, pues nos saldríamos y tendríamos ahora un colchón bastante cómodo para los últimos 7 partidos, disfrutar y por lo menos pues mirar para arriba en vez de para abajo y poder salvar al equipo lo antes posible.
Importante también el empate de la Darbe en casa ante el Coruso, aunque sigue sin ganar, es el primer empate después de 3 derrotas, y el descenso se queda ahora mismo a 4 puntos, perdón, de la promoción y a 6 de la salvación directa. También estuvimos y pudimos escuchar al entrenador del Adarve haciendo balance de este empate ante el conjunto gallego de Astu, Jorge González.
Lo que les hemos pedido a los jugadores, que se viese que esto era el Adarve y por lo menos esa sensación pues es lo más positivo que tenemos. Aún así, pues viendo la clasificación, seguimos a la misma distancia. Es cierto que menos jornadas, pero trabajando así como están trabajando los jugadores desde el día de Valladolid, pues la verdad que no podemos estar muy tristes.
Y el Navalcarnero cayó en su visita también al Celta, ante el Celta B, ante el filial Celtiña, 3ª derrota consecutiva, está ya a 12 puntos de la salvación, prácticamente desahuciado el conjunto navalcarnereño. En tercera división destacamos también, no fue tanta sorpresa porque era en el campo del Alcobendas Sport, que también está jugando por el playoff, pero Las Rozas cayó 1-0 ante el conjunto alcobendense y se aprieta, incluso con opciones todavía, el Getafe B de poder dar caza a esa primera plaza con su victoria 1-0 ante el Tribal, ahora mismo a 3 puntos de Las Rozas.
femenina no perdonó al Atlético, que ganó al Betis y sigue con margen.
Sí, con remontada incluida, con goles de Sosa, Esther y Jenny, y que se va al parón de selecciones con 3 puntos de ventaja con el Barcelona a falta de 4 jornadas para acabar la Liga. Sánchez Vera, entrenador de las rojiblancas.
Penúltimo partido en casa con nuestra gente, una entrada otra vez muy bonita y 3 puntos importantísimos. Ya todos son oro, todos son finales y bueno, nos quedan 4. El equipo llega en muy buen momento, físicamente creo que el equipo llega fino, llega suelto y al final la recta final es cuando te ves que puedes agarrar cosas. Yo creo que al final todo empieza a funcionar, que con muchísimas ganas ahora de que el parón internacional no tengamos ninguna lesión, ningún problema con nuestras futbolistas y con ganas de volver y afrontar el último mes de competición.
La selección española que se concentra hoy tendrán 2 partidos amistosos, España-Brasil este viernes en el estadio de Don Benito y el domingo 7 de abril van a viajar a Inglaterra donde se medirán a la selección inglesa el martes 9 de abril. 2 amistosos para preparar el próximo europeo.
Y jugaron también el Rayo y el Madrid Club de Fútbol Femenino, ¿no?
Sí, el Rayo que ganaba su partido estoy tirando ahora mismo de memoria. La tengo por aquí, a ver si lo encuentro. El Madrid
ganó en Valencia el Rayo.
Sí, eso
ganó
es.
En Valencia. Ganó en Valencia y se aleja del descenso.
Valencia y se aleja del descenso.
Y el Madrid perdió en Sevilla, creo.
Y el Madrid perdió su partido en Sevilla 3-0.
Ahí estamos. Y en la Liga de División de Honor de Juveniles, el Atlético campeón.
El Atlético campeón, sí, a falta de una jornada, ganó 5-1 al Santa Marta de Tormes y aprovechó el empate del Real Madrid ante el Majadahonda. Así que el Atlético de Madrid, ojo a sus puntos, con 106 goles a favor, tan solo 10 en contra, no ha perdido ni un solo partido en la Liga, campeón del Grupo 5 de Juveniles. El Madrid es el mejor segundo ya, así que también va a asegurar su participación en la Copa de Campeones.
Pues enhorabuena a los rojiblancos. ¡Vamos con baloncesto! Comenzamos con la victoria del Real Madrid en la pista del Tenerife. Andrés Luque, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el Real Madrid solventó la visita complicada en la cancha del Tenerife y se llevó la victoria por 82-91. Eso sí, casi se lleva un susto el Madrid, que llegó a desperdiciar una ventaja de 21 puntos en el marcador. Escuchamos a Pablo Laso.
Tengo la sensación de que nosotros hemos llevado el partido controlado, sobre todo por muchas buenas acciones en general de mis jugadores. Me voy contento con la victoria en un campo siempre difícil. Y bueno, era una semana que sabíamos complicada, con 2 salidas difíciles y complicadas a Atenas y a Tenerife.
Por lo tanto, Pablo Laso acabó contento el partido, al igual que Yul, que cumplió 450 partidos en la ACB. La mala noticia fue la lesión de Randolph, que sufre una luxación en el hombro derecho y de momento se desconoce el tiempo que estará de baja, aunque es casi seguro que no estará en los partidos de este jueves contra el Zalgiris en la Euroliga y frente al Gran Canaria el próximo domingo.
En la pelea por evitar el descenso, gran triunfo del Fuenlabrada y abultada derrota de Estudiantes.
Sí, el Fuenlabrada encadenó su tercer triunfo consecutivo al ganar al Murcia 101-93. Con este resultado, el conjunto madrileño logra alejarse del descenso, aunque no consiguió ganar el average particular a uno de sus rivales directos. Así lo explicaba el entrenador del Fuenlabrada, J. Cuspinera.
Y es verdad que hemos intentado luchar el básquet average, pero bueno, al final no ha podido ser. Me quedo con la victoria, que ya es bastante, y con la cara que ha dado el equipo, que bueno, pues con la lesión de Marco se nos caía un jugador para nosotros importante. Y sin embargo, la reacción de absolutamente todos los miembros del equipo ha sido extraordinaria.
Mencionaba Cuspinera la lesión de Marco Popovic, que solo pudo jugar 3 minutos por una lesión en la rodilla. Mientras tanto, el Estudiantes atraviesa una grave crisis en defensa. Ayer perdió contra el Baskonia 104-67 por una diferencia, atención, de 37 puntos. La jornada anterior, además, cayeron por 24 ante el Murcia.
Los últimos minutos se los dedicamos al motor. Ha sido un fin de semana con muchas noticias en este aspecto. Gran Premio de Argentina de motociclismo y también hubo coches en Bahrein. Juanma Fernández, director de Pole Position, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María.
Bueno, en Gran Premio de Argentina, triunfo de principio a fin de Márquez, que es el nuevo líder del Mundial.
Arrollador Márquez, se lo decía, tenía ganas después de lo que sucedió la temporada anterior de ganar de esta forma y vaya que sí lo hizo.
Lo hizo con 10 segundos de ventaja sobre Rossi.
Efectivamente, incluso dejándose ir en esa última vuelta y sin querer hacer más sangre de una diferencia que era brutal en cuanto a pilotaje, en cuanto a rendimiento, un Márquez sin duda superlativo en la carrera de ayer.
Dovizioso fue tercero, Márquez líder del Mundial con 4 puntos de ventaja sobre Dovizioso, apretón de manos de Rossi Márquez después de la carrera, por cierto.
Sí, sí, esto después de lo que vivimos el año pasado en Argentina, desde luego que es noticia por sí mismo. Se dieron la mano nuevamente y además un Valentino Rossi que reconocía que había pilotado como cuando era joven, dijo que Marc Márquez que es el mejor y que está a otro nivel ahora mismo.
En Moto2, podium para Álex Márquez, para el hermano. ¿Y qué pasó con Jorge Martín, con nuestro madrileño de San Sebastián de los Reyes?
Pues Jorge Martín, un circuito que se le atraganta, este circuito de Argentina, no le gusta nada, se fue al suelo y no pudo completar lo que estaba siendo una remontada en ese momento. Quiso apurar un poco más en estas últimas vueltas donde se veía con capacidad para estar más arriba y se fue al suelo. Una pena.
Y en Moto3, triunfo del jovencísimo Masía, con solo 18 años. ¿Cómo les fue a Raúl Fernández y Alonso López, los madrileños?
Qué alegría lo de Jaume, de verdad, conseguir con 18 años este triunfo que se le resistía. En cuanto a los madrileños, tuvimos caída de Augusto Fernández en Moto2. Recordemos que ha nacido en Madrid y afincado en Mallorca, Cúbito y Radio, se rompió. Y en Moto3 estuvo muy bien Raúl Fernández, un puntito, posición decimoquinta, y no pudo acabar Alonso López. Una pena tras ser tocado por otro piloto cuando era octavo en ese momento.
Bueno, y en Fórmula 1 en Bahrein iba a ganar Leclerc, pero fallo eléctrico en el Ferrari y al final se llevó Hamilton el triunfo.
Pues sí, una pena porque Leclerc fue el mejor durante todo el fin de semana. Ferrari no confirma si finalmente fue un fallo eléctrico o ha sido un fallo en el motor de combustión, pero la realidad es que solo pudo ser tercero y que se aprovechó Mercedes en un fin de semana donde no eran para nada los mejores. Un 1-2 con esa primera posición de Lewis Hamilton, segundo Valtteri Bottas y tercero Leclerc, piloto del día y sin duda mereció más.
Y Carlos Sainz, que salía muy bien, salía séptimo fuera tras un toque con Verstappen.
Una pena, Verstappen ya sabemos que es muy agresivo. Carlos tenía muchísimo ritmo, era quinto en ese momento, decidió atacar, ir a por la cuarta posición. Y en ese toque, con Marc Verstappen arruinada su carrera tras un pinchazo, finalmente tuvo que abandonar por problema de fiabilidad su McLaren, concretamente en la caja de cambios.
Gracias, Juanma.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo. Y la última noticia, Campeonato de Europa de Karate este fin de semana en Guadalajara. La selección ha cerrado el campeonato con 6 medallas, 5 de ellos de oro. Los madrileños Lidia Rodríguez y Sergio Galán estaban en el equipo de catas que consiguió el oro. Así de contentos estaban.
Muy orgullosa tanto de mí como de mis compañeras Raquel y Marta. El año pasado nos quedamos a las puertas con un ajustado 3-2 contra las italianas igual, y este año pues ya te digo, aquí está el oro, mucho trabajo a las espaldas, muy feliz.
Hemos igualado la mejor racha de la historia del equipo español, que era con Damián, Fran y Pepe, que tenían 3 oros consecutivos, lo hemos igualado y bueno, este campeonato es muy, muy, muy emocionante.
Nos vamos, os quedéis con las noticias de las 2 con Felipe Serrano, Mar Deportes esta noche a partir de las 9 con Javier Rodríguez. Volvemos mañana a la 1:03. Adiós.